Un modelo de IA que lleva 2 años en producción puede estar tomando decisiones basadas en un mundo que ya no existe. No porque falle técnicamente, sino porque nadie le ha contado qué ha cambiado. Y mientras tanto, la empresa sigue pagando por infraestructura, por licencias, por el equipo que lo mantiene, sin saber exactamente qué está comprando. Hoy vamos a hablar de 2 cosas que deberían estar sobre la mesa antes de firmar nada. El corte de conocimiento, lo que el modelo sabe y hasta cuándo lo sabe, y el coste total de tener eso en producción, que es mucho más que la factura del proveedor. Esto es Maquinaria Pesada. ¡Arrancamos! Soy Yago. Vengo del lado técnico, modelos, datos, arquitecturas, lo que tiene que funcionar de verdad cuando la demo ya no está.
Y yo soy María, del lado de operaciones y negocio. Me dedico a que las decisiones de IA no se queden en el PowerPoint.
Este episodio lo genera un sistema automático de IA. Hemos hecho un esfuerzo grande para tenerlo muy engrasado. Si consigues pillar un error, escríbenos y le apretaremos un par de tornillos al modelo. A ver, el episodio de hoy tiene 2 patas. La primera es el corte de conocimiento. ¿Qué significa que un modelo tenga una fecha límite de lo que sabe? ¿Y por qué eso importa más de lo que parece cuando lo pones en producción? La segunda es el TCO, el coste total de tener un sistema de IA funcionando, que no es lo mismo que el coste de comprarlo o de hacer el piloto.
Y lo que vamos a ver es que los 2 conceptos están conectados. El corte de conocimiento no es solo un problema técnico de cuándo se entrenó el modelo. Es un problema de negocio que tiene coste. Y ese coste aparece en el TCO si sabes dónde mirar. Si no sabes dónde mirar, aparece de todas formas, pero como sorpresa.
Exacto. Y cerraremos con un caso real y con una decisión concreta que puedes llevar a tu organización esta semana. El corte de conocimiento, en inglés, knowledge cutoff, es la fecha hasta la cual un modelo fue entrenado. Todo lo que pasó antes de esa fecha, el modelo lo puede conocer. Todo lo que pasó después no existe para él. Es como si el modelo tuviera un periódico que se congela en una fecha fija. Lee todo lo que pasó hasta entonces, pero el mundo sigue cambiando fuera de esa portada.
Espera, ¿en qué sentido? O sea, si el modelo se entrenó en tal fecha, pues sabe lo de antes.
Parece obvio, pero la trampa está en otro sitio. Hay un desfase real entre cuándo se recogieron los datos de entrenamiento y cuándo el modelo llega a producción. Ese desfase suele ser de 6 a 12 meses. Luego el modelo puede estar en producción otros 2 o 3 años. Así que cuando haces la cuenta, puedes tener un sistema tomando decisiones con una visión del mundo que tiene 3 o 4 años de antigüedad.
Y en ese tiempo han cambiado precios, regulaciones, competidores, productos, claro.
Justo, y hay algo más que complica esto. El corte no es uniforme. Los datos más recientes, antes del corte, están subrepresentados en el entrenamiento, porque Internet tarda en procesar, indexar y difundir lo que acaba de pasar. Un modelo con corte en diciembre de un año sabe bastante menos de octubre y noviembre de ese año que de 2 años antes. No es una línea limpia, es un degradado.
Eso es relevante, porque si estás usando el modelo para algo que depende de información reciente, no puedes fiarte solo de la fecha oficial del corte.
No, no puedes. Y hay sectores donde esto duele especialmente. Regulación financiera, normativa legal, precios de materias primas, competencia en mercados rápidos. En esos contextos, un modelo sin mecanismo de actualización puede estar generando respuestas plausibles, pero incorrectas. Y lo hace con total fluidez, no avisa.
Ahí está la trampa real. No es que el modelo diga «no sé», es que dice algo que suena bien, pero está desactualizado.
Exacto. Mejor dicho, el modelo no sabe lo que no sabe. Dentro de su ventana de entrenamiento, razona bien. Fuera de ella, sigue razonando, pero sobre premisas que ya no son válidas. Y eso, en un proceso de negocio que depende de información actualizada, puede tener consecuencias serias.
Pues mira, esto lo aterrizamos rápido porque tiene implicaciones operativas muy concretas. Lo primero que hay que hacer cuando evalúas un modelo para producción es preguntarle directamente cuál es su corte de conocimiento, no asumirlo. No fiarte de la documentación del proveedor sin verificar. Preguntarle al modelo sobre eventos recientes y ver cómo responde.
Y la frecuencia de actualización tiene que estar decidida antes del despliegue, no cuando ya hay un problema. Si el dominio cambia cada semana y el proceso de actualización tarda un mes, el sistema está obsoleto por diseño.
Por eso, la segunda palanca es decidir si necesitas actualización activa. Hay dos caminos principales. Uno es RAG, generación aumentada por recuperación, que conecta el modelo con documentos actualizados sin reentrenarlo. El otro es fine-tuning, ajuste fino del modelo, periódico, que es más costoso, pero puede ser necesario si el dominio cambia muy rápido. Y aquí viene la decisión que nadie quiere tomar en el momento del piloto. ¿Quién mantiene esos documentos actualizados? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién es el dueño de ese proceso?
Porque si nadie lo tiene asignado, el RAG se queda obsoleto igual que el modelo base. El mecanismo existe, pero no funciona.
Eso sí, pero el problema no es la tecnología, es quién tiene asignado mantenerla actualizada. Lo que yo veo en organizaciones que lo hacen bien es que tienen un responsable de conocimiento, alguien que revisa periódicamente qué ha cambiado en el dominio y actualiza los documentos que alimentan el sistema. No es un rol técnico, es un rol de negocio.
Y eso tiene coste, que es justo donde conecta con el segundo concepto.
Justo, porque ese responsable, ese proceso de actualización, esa infraestructura de RAG, todo eso aparece en el TCO. Si no lo habías contado, tu modelo de coste está incompleto desde el primer día.
El TCO, Total Cost of Ownership, es el coste total de tener un sistema de IA en producción. No solo lo que pagas al proveedor del modelo, todo lo demás también. Piénsalo como el coste de un coche. No es solo el precio de compra, es gasolina, mantenimiento, seguros, reparaciones. Con la IA pasa igual, pero muchas organizaciones solo cuentan el precio de compra.
¿Y cuánto es ese todo lo demás?
Bueno, depende mucho del caso. Pero hay una estructura que se repite. El coste del modelo en sí, que puede ser una suscripción, un coste por llamada API, interfaz de programación de aplicaciones, o la infraestructura, si lo despliegas tú mismo. Eso suele ser la parte más visible. Luego está el coste de integración. Conectar el modelo con tus sistemas, construir las interfaces, adaptar los procesos. Eso puede ser varias veces el coste del modelo en el primer año.
Y eso es lo que aparece en el proyecto inicial, pero hay costes que aparecen después.
Sí, y esos son los que más sorprenden. El mantenimiento del modelo, que incluye monitorización, reentrenamiento o actualización cuando el rendimiento cae, el coste de los datos, que si necesitas datos de calidad para fine-tuning o para RAG, alguien tiene que producirlos, limpiarlos y mantenerlos. El coste de evaluación continua, porque un sistema en producción necesita métricas de calidad que alguien revise. Y el coste de los errores, que es el más difícil de estimar, pero el más real. ¿Qué pasa cuando el sistema se equivoca y cuánto cuesta corregirlo?
Ese último es el que más se ignora en los presupuestos iniciales. El coste de un error de un sistema de atención al cliente o de una recomendación incorrecta no aparece en la factura del proveedor. Aparece en reclamaciones, en horas de equipo corrigiendo, en clientes que se van.
No es que sea imposible de estimar. Es que requiere que alguien se haga esa pregunta antes del despliegue. ¿Qué tipo de errores puede cometer este sistema? ¿Cuánto cuesta cada tipo de error? ¿Cuántos errores esperamos por mes? Con eso puedes construir un rango. No preciso al céntimo, pero suficiente para tomar decisiones.
Y si esa pregunta no se hace, el TCO real siempre supera el TCO estimado. Siempre. Lo he visto en todos los proyectos donde el presupuesto inicial se quedó corto. No era mala suerte. Era que nadie había contado los costes de operación real.
Hay un componente más que añadiría. No sé si es el más fácil de defender en un presupuesto, pero sí creo que es uno de los más importantes. El coste de oportunidad del tiempo del equipo. Cuando un sistema de IA requiere supervisión humana constante porque no es suficientemente fiable, estás pagando el coste del modelo más el coste del tiempo de las personas que lo vigilan. Si ese tiempo supera lo que ahorras, el TCO es negativo. El sistema cuesta más de lo que produce.
Es una operación que se llama automatización que no automatiza. Tienes el sistema, tienes el coste, pero el trabajo humano no bajó, porque alguien tiene que revisar cada output antes de que salga. Vamos con un caso real. JP Morgan lanzó COIN, que son las siglas de Contract Intelligence, un sistema de IA para revisar contratos de crédito comercial. Antes, ese proceso lo hacían abogados y especialistas de crédito. 360.000 horas de trabajo al año. COIN redujo ese tiempo a segundos por contrato.
Y lo interesante del caso desde el punto de vista del TCO es que el ahorro en horas es la parte visible, pero JP Morgan tuvo que construir toda la infraestructura de datos para que funcionara. Estandarización de contratos, sistemas de ingesta, validación de outputs… Eso no es gratis.
Claro, pero el punto es que lo calcularon. No llevaron al despliegue sin saber cuánto costaba mantenerlo. Y hay algo más relevante para el tema del corte de conocimiento. Los contratos de crédito están sujetos a cambios regulatorios. Si el sistema no se actualiza cuando cambia la regulación, los contratos que revisa pueden estar siendo evaluados con criterios obsoletos. Eso no es un problema técnico menor, es un riesgo legal.
Justo, y por eso en ese tipo de sistemas, la actualización del conocimiento no es opcional ni periódica, es continua. Cada cambio regulatorio relevante tiene que entrar en el sistema antes de que el sistema procese contratos bajo esa nueva regulación.
Lo que hace que el coste de mantenimiento del conocimiento sea parte estructural del TCO, no un extra. Si no lo cuentas desde el principio, el modelo de negocio del sistema es incorrecto desde el primer día. Las 360.000 horas ahorradas son reales, pero el coste de mantener el sistema actualizado y fiable también es real y tiene que estar en el mismo cálculo. Entonces, ¿qué decisión concreta te llevas de todo esto? A ver, yo lo formularía como una pregunta diagnóstica. Antes de comprometer presupuesto en cualquier sistema de IA, hazte esta pregunta. ¿Cuánto cuesta que este sistema esté equivocado o desactualizado y quién es el responsable de evitarlo?
Esa pregunta obliga a pensar en el corte de conocimiento y en el TCO al mismo tiempo. Si el sistema puede estar desactualizado, necesitas un mecanismo de actualización. Ese mecanismo tiene coste. Ese coste es parte del TCO.
Y si nadie tiene asignada la responsabilidad de mantenerlo actualizado, el mecanismo no funciona aunque exista. Porque en la práctica, esto en empresa significa dos cosas concretas. Saber qué información necesita estar actualizada y con qué frecuencia cambia. Y asignar a alguien con tiempo y autoridad para hacerlo. No un equipo genérico, una persona con nombre y calendario.
Y en la parte técnica, antes de elegir la arquitectura, revisar si RAG es suficiente para el ritmo de cambio del dominio o si necesitas algo más. Porque RAG es más barato de mantener que fine-tuning periódico, pero tiene límites en dominios que cambian muy rápido o donde el razonamiento sobre la información nueva es complejo.
Espera, eso es importante, porque la elección entre RAG y fine-tuning no es solo técnica, es económica. Fine-tuning periódico puede costar entre 10 y 100 veces más que mantener un sistema RAG bien gestionado, dependiendo del modelo y del volumen de datos. Eso cambia el TCO de forma significativa. Y es una decisión que hay que tomar con los números encima de la mesa, no después de haber comprometido la arquitectura.
Sí, y si no tienes esos números todavía, el primer paso es construirlos. Una estimación de coste de actualización por frecuencia de cambio del dominio. No tiene que ser exacta. Tiene que ser suficiente para comparar opciones.
Si me llevo una sola cosa de hoy, es esta. El corte de conocimiento y el TCO no son conceptos técnicos que le interesan al equipo de datos. Son variables de negocio que deberían estar en cualquier decisión de adopción de IA desde el principio.
Pues a mí lo que más me quedo es que el corte de conocimiento no es un dato que aparece en la documentación técnica y se olvida. Es una variable operativa. Si no sabes cuánto ha cambiado el dominio desde ese corte, no sabes en qué estado está realmente el sistema que estás usando.
El TCO, el coste real de un sistema de IA en producción, incluye integración, mantenimiento, actualización de datos, evaluación continua y el coste de los errores. La factura del proveedor es solo la parte visible. Si el presupuesto inicial no incluye los demás componentes, el proyecto va a tener sorpresas. Y las sorpresas en IA suelen aparecer cuando el sistema ya está en producción y ya es difícil dar marcha atrás.
Y lo que me parece importante es que no son dos problemas separados. Si el corte de conocimiento no está gestionado, acabas pagando por eso de una forma u otra, en errores, en tiempo de equipo, en clientes que se van. Lo cuentes en el TCO o no, ese coste existe.
Y hasta aquí ha llegado nuestro episodio de Maquinaria Pesada. Síguenos para nuevos capítulos donde la IA crea contenido sobre IA.